6 y 3, una hora menos en Canarias. Noticias, tiempo de juego. Informativos COPE, Álvaro Echeverría.
De esos 130.000 contagiados en nuestro país, más de 6.000 personas siguen todavía ingresados en UCIs por todo el país. Pese a que la tendencia de estos días era favorable, ayer por ejemplo hubo poco más de 100 nuevos ingresos, hoy han superado los 300. Aún así, la tendencia general, la ha explicado la subdirectora del Centro Coordinador de Alertas, María José Sierra, es buena.
Pero sí que es verdad que tenemos una sensación de que la presión tanto sobre los casos hospitalizados como de alguna manera sobre las unidades de cuidados intensivos empieza a reflejarse, y es un poco lo que esperábamos después de estas tres semanas de tanto distanciamiento.
Aún así, Sierra recuerda que las cifras del fin de semana pueden ser engañosas por retrasos de las comunidades al reportar casos y que, por lo tanto, habrá que ver si la tendencia se mantiene a lo largo de esta semana. Y precisamente uno de los hospitales que más ha sufrido durante las últimas semanas ha sido el Severo Ochoa de Leganés, en Madrid. Hoy están mucho mejor, con menos presión sobre su UCI y en parte es gracias a que se ha instalado un hospital de campaña a 800 metros del centro, a donde se están derivando pacientes con COVID-19. Javi Gómez es el coordinador de ese hospital de campaña.
Es un hospital de campaña que está perfectamente dotado para atender al perfil de pacientes que vamos a aceptar aquí, derivados desde el Hospital Severo Ochoa, que son pacientes pues con un perfil de escasa gravedad o que están recuperándose ya de su infección.
Y un médico de 61 años de Madrid que había contraído coronavirus ha fallecido a causa de la enfermedad. Se trata del primer sanitario que fallece en la región infectado por COVID-19. El pasado jueves, la Consejería de Sanidad contabilizó un total de 3.103 profesionales sanitarios madrileños contagiados con coronavirus.
Gracias, Álvaro. Mensaje de ese día.
Dice el primero que él pasa de cantar, pero que espera una panzada de reír. Y que tendrías que haber pedido, Paco, una versión Lolailo, pero del Ramalan Ding Dong. Que hubiera quedado para la semana que viene.
Sí,
si quieres.
Hay varias candidatas. A mí, por ejemplo, Santa Claus is Coming to Town. El Christmas, es que me parece que es muy Lolailable.
A ver si os gusta luego los. Bueno, tenemos
ya.
Hemos escogido casi al azar entre la avalancha de audios que han llegado. Una vez más, el jefe tenía razón. Entre la avalancha de audios que han llegado, hemos escogido 5, ya te digo, prácticamente al azar.
Espera, está Gemita.
Sí, 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 aquí estoy.
Es que aparte de Gemita, incorporamos a Pedro Martín, que es otro gran cantautor. Hola, Pedro.
Truco, truco, triqui, trin. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos.
La trompeta bien, pero de cantar yo no lo he oído cantar en mi vida y le conozco desde 50.000 millones de años.
He de advertir que, claro, las versiones son libres, no, libérrimas. O sea,
sí.
Cada uno además ha entendido las reglas como las ha entendido. Entonces,
guay.
Si os gusta alguno, quedaros, por favor, con el orden, ¿vale? El tercero, el quinto.
Además, nosotros los tenemos numerados. Del 1 al 5 no sabemos ni quién los ha mandado ni los nombres de las personas.
Número. A ver, venga, estos 5.
I can you feel, 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 I can you feel.
Otro.
I can you feel it, I can you feel it, I can you feel it.
Me parece un poco plagio, ¿eh? Otro.
Can you feel it? No, no, no. Can you feel it? No, no. Ricky Town, Ricky, Ricky, Ricky Town, Ricky Town.
Este estaba poco elaborado, poco burrado, yo creo.
Otra. Ay, can you feel it? Can you feel it?
Este sí, ¿eh?
Can you feel it?
Este me ha impresionado.
Ay, tiempo de juego, feel it. Tiempo de juego, feel it. Can you feel it? Ay, papal.
Y el quinto.
Can you feel it? Can you feel it? Can you feel it? Nine, nine, nine. No, no, nine.
No sé, tengo dudas.
El 4.
Yo el primero, fíjate.
Primero y el 4. Pues te vas a tener que votar, Evia, para desempatar. Es que yo no tengo...
Entre el 4 y el 5, muy justo, pero el 4.
Vale, nos quedamos con el 4. ¿Hacemos otra tanda? ¿Tenemos más...?
Sí, tenemos un montón. Podemos hacer lo que queráis, sí.
Bueno, pues hacemos otra tanda. De momento, a la final pasa el 4. Cuyo nombre ni sabemos. Pero la camiseta es preciosa. ¿Te quedamos más?
Tenemos el número de teléfono, sí, sí. O sea que ahora recogemos otros tantos y luego hacemos otra tanda.
Cantan muy bien, Churri.
Te quedaban... ¿Más mensajes o no?
Sí, me quedaban más porque solo había leído uno, o sea que imagínate. Nos contaba un oyente cuando hablabas con el papá reciente. Mi hijo nació el 12 de marzo, justo antes de decretar el estado de alarma, y ya en ese momento la cosa estaba complicada. Solo pude entrar yo como acompañante, ahora estamos además confinados, el niño no ha podido ver la calle, pero no cambiamos al pequeño Alejandro, por supuesto, por nada del mundo. Paco, lo del otro Paco es para que no nos quejemos mucho los demás por cosas tan pequeñas como estar encerrados en casa y por no poder salir. Ahora, el pequeño ya ha nacido vacunado, el jodido, qué alegría. Si yo tuviera Manolo Lama en mis contactos, lo etiquetaría como oye niño, para que me saliera eso en la pantalla cada vez que sonase el teléfono. Otro cuenta que entiende a Manolo, que conoce a una persona que ha estado 15 días confinada en la habitación de matrimonio, sin relación directa con su pareja ni sus hijos. Salió el viernes y a domingo ya está deseando volver a entrar en la habitación. Me gustaría que mandaseis un fuerte abrazo al super equipo de enfermeras de la planta 18 del Gómez Ulla.
Hombre, claro.
Están ahí, por supuesto, como todas, luchando estos días. Y además nombra a María, a Yolanda y a Maizara. Así que un abrazo para ellas. Y hablabais de Nueva York y del aspecto que tiene ahora. Un oyente nos dice que en YouTube puedes poner Webcam New York y te salen varias posibilidades para ver cómo está la ciudad en tiempo real, y que impresiona la poca gente que hay.
Sí, sí, claro, va a hacer una película, como pasa con todas las calles ya en España, todas las ciudades de España. Enseguida viene la pregunta de Pedrito Martín, la pregunta del Navidul, pero antes Gema Santos con Berti.
Con un mensaje de Berti, sí, recordándonos que siempre nos están cuidando, y en esta situación, pues más aún, por supuesto. Han pensado por ti ahora que apenas que vas a usar tu coche, seguro que estás pensando que deberías pagar menos por tu seguro, ¿no? Bueno, pues se te han adelantado en Berti, ya han pensado por ti y han creado el seguro Cuenta Kilómetros. Con él vas a pagar solo por los kilómetros que uses, porque saben que ahora tu coche no es tu prioridad, evidentemente, pero puedes necesitar usarlo puntualmente y tienes que estar cubierto. Y cuando luego todo vuelva a la normalidad, podrás sumarle los kilómetros que necesites. Así que para que tu vida continúe, contrata tu seguro en Berti.es. Ahí descubrirás cómo en Berti te están ayudando. Berti.es.
Tiempo de juego en COPE. Pasión por el deporte.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Nadie se ha puesto de perfil. Ni los sanitarios, ni las fuerzas de seguridad, ni los reponedores, ni los camioneros, ni tantos y tantos otros. No es momento de ponerse de perfil. Es momento de ponerse de cara. De echar una mano. Y no estamos solos. Bankia. Juntos es más fácil.
Cuando te subes a tu moto sientes que tienes 25. ¿Berti o falso? Como el 25% de descuento que te da Berti al contratar tu seguro de moto. Pásate a Berti y consigue un 25% de descuento en tu seguro de moto, adelantándote al menos 15 días a tu fecha de renovación. Para todos. Entra en Berti.es y compruébalo.
Desde Marqués de la Concordia nos sumamos a los aplausos por los que nos cuidan y además proponemos un brindis. Porque pronto volveremos a disfrutar de los bares y de las cenas con amigos. Ahora es tiempo de que la Concordia reine en nuestros hogares. Marqués de la Concordia. Bodegas centenarias en Rioja Alta desde 1870. Y ahora en viandas.shop.
Hay muchas cosas que nos unen, como el esfuerzo de las personas que trabajan tanto para superar esta situación excepcional. Y ahora más que nunca, estamos al lado de los autónomos y sus negocios, con las pymes y las empresas para que vuelvan a la normalidad cuanto antes y sigan siendo el motor de la economía y el orgullo de todo un país. Juntos, vamos a conseguirlo. Santander, el banco de todas las empresas.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Escuchas Tiempo de Juego. Y recuerda que si entras en cope.es, puedes llevar en tu móvil los contenidos más exclusivos con el mejor equipo de la radio deportiva española. Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Viene la pregunta del Navidul, pero Pedrito ha puesto una condición y es que sonara esta canción.
Vamos a ver.
Suena un poco a Daddy Cool, a Bonnie M suena, ¿verdad?
1978. Es que el otro día encontré una cinta de esas viejas que está por un rincón de la casa.
¿Una cinta
grabada
de cassette?
De cassette, sí.
Pero
sí,
¿tienes,
sí.
¿Tienes para reproducir cassette todavía?
Sí, tengo en casa tres o cuatro cacharros de cassette todavía. Incluso en el coche llevo el cassette todavía, porque mi coche del 2001 tenía cassette.
¿En serio?
Y, sí, 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 sí. Y entonces tenía una cinta, esa cinta la grabé, pues me imagino que en el año 78, 79, con singles. Y uno de los singles más exitosos en España en el año 78 fue este, Coge el gato, Cat the Cat, de Cheryl Lane, que creo que fue dos semanas número uno en España, y me levantó el ánimo, no veas, el otro día. Así que digo, pues lo tengo que compartir con los oyentes.
Te levantó la moral, Catch the Cat.
Catch the Cat.
Todos tenemos fugas, no pasa nada. A mí sí. me parece alegre, ¿eh? A ver, la pregunta, y apunte ya el número para llamarnos, 900-50-60-06. 900-50-60-06. La pregunta.
Y la pregunta también para recordar buenos tiempos. ¿Cuál fue el último día en el que Cristiano y Messi, el mismo día, marcaron o lograron un hat-trick?
¿Cómo? ¿O marcaron o lograron un hat-trick?
O sea, que marcaron un hat-trick.
El mismo día marcaron.
Los dos jugadores el mismo día. Lo han hecho tres veces, pero vamos a buscar el último día en el que los dos consiguieron un hat-trick.
Último día que Cristiano y Messi metieron tres goles, el mismo día, ¿eh?
Tres o más goles, tres o cuatro goles.
¿Es mismo día o vale misma jornada?
No, mismo día.
Ah, encima fue el día.
Porque jornada hay más, incluso de Liga Campeones o de Liga, pero el mismo día, el último día.
Vale, vale. Pues 950-60-06. Estamos de buen humor y creo que vamos a seguir de buen humor porque nos escucha José María Moreno desde la residencia de ancianos de El Castillo, en Alicante. José María, muy buenas.
Buenas tardes, Paco. Encantado de participar en vuestro programa.
Encantado nosotros de compartir, supongo, la alegría y el orgullo que tendrá de que su residencia, de momento, las cosas están bien, ¿verdad? Porque entre el personal y los mayores que tiene allí, son más de 1.000 personas.
Somos más de 1.500 trabajadores.
Más de 1.500.
Trabajadores. La actividad principal de Grupo El Castillo es la atención a dependencia.
Ajá.
Contamos con 37 recursos residenciales.
Ajá.
En la Comunidad Valenciana y Murcia.
Hola.
Trabajamos con tercera edad, discapacidad, salud mental y menores. Pues bueno, pues como sabéis, la población más sensible frente al COVID-19, como sabéis, es la tercera edad y la discapacidad. Así que lo estamos viviendo pues con mucha tensión, muy preocupados y muy alerta pues ante esta situación que nos ha tocado vivir. Pero a la vez estamos con la moral muy alta y con mucha fuerza para poder superar esta crisis.
¿Han tenido casos del coronavirus?
Pues hasta ahora no, ningún positivo. Hemos hecho las pruebas pues a varios, lógicamente, porque sí que hemos tenido episodios febriles con personas con algunos síntomas, pero gracias a Dios han sido todos negativos. No tenemos a día de hoy ningún positivo en nuestros centros.
¿Porque reaccionaron muy a tiempo y tomaron medidas lo antes posible?
Pues sí, aproximadamente 10 días antes de que el gobierno decretara el estado de alerta, pues nos reunimos el comité de dirección del grupo con el equipo médico de Grupo El Castillo. Entonces, en esta reunión, hablo ya 10 días, cuando todavía las informaciones pues eran muy contradictorias, la verdad es que el equipo médico nos puso, por decirlo un poco coloquialmente, las orejas tiesas, porque pues nos hizo ver que realmente la situación se podía agravar mucho y que era una situación que podía llegar pues por donde estamos ahora, que quizá pues nadie lo pensábamos en aquellos momentos. Lo vimos desde el primer momento, evidentemente por la responsabilidad. No sabíamos realmente en aquellos momentos hacia dónde tirar, informaciones contradictorias, no sabíamos, estábamos muy alerta, pero sin saber bien hacia dónde tirar. Entonces, a partir de esta reunión, que realmente dijimos de aquí no podemos salir sin tomar medidas, y en ese mismo momento pues tomamos una serie de medidas de protección y de prevención, pues todas las que tuvieran nuestro alcance, teníamos claro que las teníamos que tomar ya desde ese mismo momento.
Cómo nos alegramos, porque cuando el virus estaba en China, una de las primeras frases que nos llegaba es bueno, solo afecta a mayores, como si los mayores no formaran parte de nuestro mundo. En Europa, Bélgica, Holanda, tal, están recomendando que se queden en casa, como no malgastemos una cama de la UCI con los mayores. Cuando a mí me parece que es una generación que ha hecho más por la vida que nosotros. Es la generación que con menos medios ha procurado que nosotros hayamos tenido todos una educación, hayamos estudiado y nos hayamos preparado para la vida. Y se habla con una facilidad de solo mayores, no sé qué, no ocupar... Bueno. Que nos alegramos muchísimo de que en su grupo de residencias esté todo en orden y que siga esto, que siga así.
Gracias.
Bien.
Pues es cierto lo que dices y no es justo, desde luego, no es justo pues en absoluto que se tomen medidas simplemente por la edad que tiene una persona. Nosotros pues en ese mismo momento, si quieres te comento un poquito las medidas que tomamos ese mismo día. En ese mismo momento, estoy diciendo esa reunión, pues creamos un comité de seguimiento con médicos, coordinadores de centros y directores, con una comunicación constante 24 horas al día que tenemos 7 días a la semana. Quizá la medida más importante que tomamos en aquel momento fue limitar la visita de los familiares a los centros. Digo limitar y no digo prohibir porque no tenemos competencia nosotros para prohibir la visita de un hijo a su padre. Lógicamente no, claro, lo podemos prohibir. Pero sí dimos instrucciones a todos los directores en ese mismo momento de llamar uno a uno a todos los familiares de los residentes para hacerles ver lo que se nos podía venir encima, lo que nosotros habíamos hablado en esa reunión y lo importante que era para nosotros que no fueran a visitarles. La inmensa mayoría de familiares así lo hicieron, así que voy a agradecer desde aquí pues esa responsabilidad que mostraron, su colaboración, confianza y apoyo hacia los directores, pero bueno, hubo algunos, porque realmente estoy hablando pues más o menos 8 o 10 días antes del estado de alarma. Entonces había algunos pues que querían ver a sus padres, a sus abuelos, y se presentaban allí, con lo cual el director se ponía en la puerta y de forma didáctica, porque no se lo podía prohibir, pero le hacía ver que no podía entrar. Ellos decían, si yo estoy bien, ¿cómo no voy a entrar a ver a mi padre? Si estuvo muy bien, pues se le hacía ver que aunque él estuviera bien, que a lo mejor lo creía, pero aún así, si le dejábamos entrar a él, iba a venir otro señor detrás que a lo mejor no estaba bien e iba a contagiar al señor que había al lado de su habitación y después a su padre.
Muy bien, muy
entonces,
bien.
Con esto, pues conseguimos que desde ese mismo momento los familiares pues no accedieran a los centros. También tomamos medida de barrera con proveedores, ya no accedía ningún proveedor al centro. Llenamos los almacenes en previsión de un posible desabastecimiento, que luego no se produjo, pero se podía haber producido. Entonces, llenamos los almacenes de alimentación, productos de higiene, de limpieza, lejía, etcétera. Los trabajadores, todos aquellos que no era necesaria su presencia en el centro, desde ese mismo momento, ese mismo día, cogieron sus cosas y se fueron a teletrabajar a su casa. Estoy hablando de los departamentos de compras, contabilidad, recursos humanos, laboral, economistas, todos se fueron a su casa. Además, a través de la intranet que tenemos en el grupo, pues entregó a todos los trabajadores información sobre el COVID-19, medidas de protección personal y medidas de prevención y de actuación en ese momento. Reorganizamos turnos de trabajo, para disminuir en lo posible los desplazamientos y además pues que hubiera menos rotación. Entonces, de esta forma, alargamos las horas de presencia en los centros, pero disminuimos los días de asistencia. Y, por supuesto, tomamos todas las medidas de aislamiento que fueron necesarias con todos los trabajadores que tenían en ese momento el más mínimo bueno, síntoma.
Yo creo que es un decálogo, sí, que quedará para el futuro.
Sí, pero bueno, termino si me dejas y el factor fuerte también. O sea, no quiero decir que hayamos sido mejor que nadie. También quiero decir que, además de todas las medidas que tomamos, que creo que muchas a tiempo, hemos tenido también mucha suerte. O sea, también quiero decirlo y esperamos que sigamos teniéndola.
José María, enhorabuena, ¿eh? Muchísimas gracias, que siga todo bien.
Muchas gracias.
Estos días me estaba preguntando yo si dará abasto Cáritas. Os he hablado con gente de UNICEF, de ACNUR. La secretaria general de Cáritas es Natalia Peiró. Hola, Natalia, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
¿Dais abasto?
Bueno, pues las Cáritas han estado durante estas casi 3 semanas adaptándose a la nueva situación. Sí que vemos que la carga de trabajo es más grande, que las personas que trabajan tienen que reforzar los turnos, porque ha habido muchos cambios en la actividad. Entonces, bueno, pues los centros que eran a lo mejor comedores o centros de baja exigencia, centros en los que pasa la gente, proyectos que podéis conocer como Calor y Café, que pasa la gente a tomarse un café, a ducharse, personas sin hogar, a lavar su ropa, ahora se tenían que quedar confinados ahí y al no tener hogar pues se han hecho, pues han tenido que funcionar durante todo el día. También se han tenido que habilitar espacios especiales, albergues, seminarios que se han habilitado también para estas personas que no tenían vivienda, siempre cuidando que todos podamos tener ese derecho a una vivienda, que es un escudo de protección. Y luego también la asistencia a las personas con más necesidades, pues por ejemplo personas mayores que están solas o otros grupos de riesgo. Esa atención domiciliaria también requiere otro tipo de actividad. A lo mejor en vez de estar en un economato de Cáritas, tienes que salir a poder llevarles las cosas a las personas que lo necesitan. Yo creo que mucha creatividad y mucho esfuerzo, pero sí que ha aumentado mucho el trabajo.
O sea, estáis dando comida, asistencia en lo que podéis, techo a quien lo necesita.
Claro.
El número es lo de menos, pero ¿tú calculas a cuánta gente podéis estar ayudando? O, bueno, me voy a poner una medallita. ¿Estamos ayudando todos los socios de Cáritas?
Eso es. Pues nosotros al año atendemos a 1,5 millones de personas. Todavía no tenemos el balance de la crisis realizado, pero todas las Cáritas diocesanas están trabajando casi al 100%. Es verdad que se ha reducido la actividad de formación o de ocio, y en eso también tenemos una preocupación, o sea, tanto por personas vulnerables que recibían una formación y ahora no están pudiendo salir de casa para acudir a esos cursos, que son una parte muy importante de su vida y de su proyecto de vida, o esos niños que recibían un refuerzo escolar y ahora no solamente no reciben eso, sino que tampoco están pudiendo ir a clase ni seguirlas telemáticamente porque no tienen medios. Entonces yo creo que hay que poner una mirada a medio plazo, porque además de mucha gente que ahora ha perdido su trabajo porque eran contratos temporales y ha empezado a venir a Cáritas y no venía, o sea, sabemos que el ritmo, el número de personas que no eran frecuentes en nuestros programas está aumentando, vienen a preguntar,
sí,
pues
y lo que va a venir
después, eso es, va a haber mucho después, porque esto, tanto el aislamiento con sus consecuencias pues psicológicas y sociales, la enfermedad, la muerte, la pérdida de empleo, pues la falta de seguimiento, de pues en formación, en la escuela, todo eso va a tener unas consecuencias y ahí tendremos que estar para poder ayudar a esas personas que son las más vulnerables y que son las que nunca queremos que se queden fuera ni se queden atrás.
Bueno, para el que quiera y pueda, como siempre decimos, sobre todo para el que pueda, donar Cáritas está chupado. Es que lo buscas en internet y me lo he hecho yo, o sea que está chupado. Sabes que hay un montonazo de visitas en YouTube a la versión del Resistiré de los compañeros de Cadena 100, cuyos beneficios van a ir para Cáritas.
Estamos encantados, la verdad que eso, donar en caritas.es es facilísimo. También se ha hecho una campaña Cada Gesto Cuenta, que propone otras cosas y no solo donar ahora estos días de Semana Santa, también pues estar pendiente de los demás, hacer algún gesto de solidaridad. Y este gesto de Cadena 100, pues, y de todos los artistas que se han implicado, que son los que cantan, pero los que lo han producido, los que lo han difundido, para nosotros ha sido pues un himno, una alegría en estos días, para que, bueno, una contribución más para que nadie se sienta solo. Y la verdad que con verlo en YouTube, que encima te anima poder ayudar a tantas personas, pues es una alegría más.
Natalia, muchísimas gracias por atendernos y sobre todo por vuestro trabajo.
Muchísimas gracias a vosotros. Buenas tardes. Un beso, hasta luego.
Tengo 9 televisiones en el estudio. No, 11, perdón. Y en una de ellas está puesto desde hace media hora National Geographic Wild. Me estoy comiendo media hora de serpientes, que las odio. Ahora se está zampando una, un pedazo ratón gigante o rata.
Sí, sí. Asqueroso.
Y mira que puedo mirar a 7 de la noche. Bueno, se me va a gustar las asquerosidades.
Me pasa como mañana yo, es que le tiene fobia a las serpientes.
Claro, sí, una cosa fálica y asquerosa. Vamos a ver más profesores. Lola y Claves del Canyufile de los Jackson. A ver, está el jurado, ¿no está genial?
Sí, sí, sí. No, sí.
Pasó la final en 4 de antes, a ver, otras 5. Ya pedimos el lado. Venga. Segunda.
No like, no like, no lo like, no lo like, no lo like, no lo like, no. Cuando sigue, cuando sigue.
Este es el drama más original.
Este me representa mucho.
La tercera.
A can you feel it?
Ellos dos están cenando en una coche abierto y con la mesa en medio del coche, donde tenía que estar los sofás y tal. Después de tal creatividad, tal distracción en estos momentos que tenemos problemas uno encima del otro y que tal, esto, con esta película en 2 horas que uno se va a avanzar todo el tiempo.
Yo la primera vez que fui al cine solo, he ido muy poco de la cine solo, pero fui al final. Y es la primera vez que se me escapa una carcajada por un fallecimiento. Cuando van en el coche y sin querer por un bache, ¡oh! Yo pegué una carcajada de cine, me sentí un poco rico, ¿verdad?
Porque claro, es porque crean este bache.
Pero yo creo que la primera vez que se me tiene que animar también sin querer, así de estúpidamente.
Y teniendo un asesino a sueldo, es decir. Queda medio parado, y luego que para qué he hecho y tal, y el otro ya le pega la bronca y todo esto. A ver, parece que la creatividad, por lo más, sobre todo en estos momentos que hay que hacer cosas que nos distraigan, que echemos otras cosas, que no le demos todo lo mismo, aunque lógicamente si hay que colaborar, se haga todo lo que sea para colaborar y ayudar.
Minguella y Manolo Riveros, os llevo a Miami con vuestro amigo
Risto
Stoico.
¡Hombre!
¿Qué pasó? ¿Estás en casa, no? Me imagino.
Estoy en casa, tranquilo, y estoy leyendo un libro que se llama Secretos y Confidencias de Fulco.
¿Ah, sí?
Sí, una cosa de que pone a Fulco una apuesta personal. Aquí pone el ojo de águila, algunas cositas así para recordar.
Ah, claro, tú has escrito.
¿Cómo está creando?
Está vendiendo el libro.
Está vendiendo, ese es el prólogo que ha escrito, que ha firmado Cristo Stoico y tal. Bueno, muchachos, ¿cómo estáis?
¿Qué ha pasado? ¿Qué me llama? Tranquilo ahí.
Tranquilo.
Sí, pero. Me encanta la tema que se va. El campo de golf no pudimos ir a poner un spot, pero bueno.
Bueno.
Estoy dando limpieza, estoy dando limpieza de agua.
Ya lo recogerá, no te preocupes. ¿Sigue siendo la televisión o haces desde
casa? Bueno, estamos a ver si digamos, se ha puesto un poco de seguridad, que estamos trabajando una semana y 2 semanas estamos en casa. O sea, en estos últimos 2 semanas, 15 días estoy en casa y desde casa con esta tecnología nueva, estamos haciendo programas, entrevistas.
Que oye, mi misión tiene que ayudar a esto. Otro día coincidimos con Marito Kempes, que estuvo exquisito. Sí, ya lo sé, pero ellos ya tenían el estudio en casa, que no tenían que ir a Univisión.
Bueno, está en el día de los jueves, aquí hay que tener un respecto con esta, digamos, en este virus. Entonces, tenemos que tener tranquilidad. Yo, por lo menos, le pongo tranquilo en casa porque. El problema sí es que yo creo que sabes y la gente que está escuchando está. Yo por lo menos tú sabes que voy a pensar. La disciplina llevo muy de dentro, digamos, sí.
Hombre, la disciplina de
para acá. Con la disciplina de comunismo, está de paga y transmitir, tiene que tener cosas. No, ejecutado. Entonces, no me afecta mucho, no me afecta, pero siempre hay que decirlo que existe con disciplina se puede lograr todo, tanto en el fútbol, tanto en negocios, tanto para ir a tomar un café, pero sin disciplina esto no va a funcionar. Por eso creo que es un apelo a la gente a explicar sus decisiones a la gente que toma esta decisión, está en casa, está trabajando con la gente. Y más que me preocupa a mí es que la gente puede estar. Y cuando sales por la calle, ¿para qué tienes que estar? Me pregunto, ¿por qué? Una vez por la semana, una persona de la casa pudiera comprar comida, bebida para estar en mi casa y respetar lo que hay, porque si no, eso se va a dar. Muchas veces estamos escuchando cuándo se va a jugar fútbol. Hoy el fútbol no se va a jugar. Hasta que no se haga todo eso, no se va a jugar fútbol de ninguna manera. Y un deporte no es bueno a funcionar.
El fútbol es lo de menos, pero yo te quería hacer una pregunta del fútbol, Risto. Imagínate que las ligas, la que fuera, la española, la que fuera, no se pudiera reanudar por lo que fuera, porque se ponen a jugar en junio y aparece algún caso.
No se va a jugar, ¿verdad?
lo que te quiero preguntar es, dentro de que cualquier solución, si no se termina una temporada, es injusta, cualquiera, tú, para un futbolista o para ti, ¿qué crees que es más justo? ¿Que valga la última clasificación o que no valga para nada toda la temporada?
Mira, si vemos cómo está el tema, yo creo que es más partidos que han jugado, más partidos que han jugado de todo esto. Yo creo que será más justo, será, o con mi opinión, será justo terminar como estás aquí.
Pero, o sea, que bajen los que están últimos en la última clasificación.
No, porque hay muchos partidos y los equipos se pueden salvar. También es un respeto. O quedar la liga como es, ni un equipo que baja y que pueden hacer una cosa muy clara, que se llamaría estar mejor que nadie, los dos primeros que están de segunda entran directamente, y una liga de 22, con respeto con todos.
Vale.
Porque han hecho mucho trabajo, también han jugado muchos partidos, y se regresa.
Vale. Bueno, esto es una opción, pero yo, sinceramente, si se da este caso, creo que hay que pasar página, esta liga no existe.
En la temporada entera, si no se puede terminar, fuera.
No, porque
ya lo veo también.
Todo es injusto, ¿eh? Porque si ponemos en el caso del Liverpool, ¿cómo va a ser el Liverpool? Usted no va a dar esta liga.
Que sí, pero las ligas, la base está en que tienen que jugar todos contra todos.
Sí, casi sí. Pues, yo es que creo que si no se termina, es injusto todo. Lo que sea, entonces yo ni lo voy a criticar.
Pues, no.
Porque decidan, pues, mala leche para unos y buena leche.
Sí.
Oye, ¿qué salto para esto?
Bueno, estaba hablando anteriormente de que estaba haciendo limpieza. Estás haciendo limpieza, decías, Cristo, y estás viendo recuerdos que tenías o los tienes en Bulgaria o en Barcelona, los tienes ahí en Miami.
Sí, tengo aquí algunas cositas, sí. Muchos recuerdos. Muchos
¿Qué has encontrado que has dicho? ¿Te acuerdas de aquello?
Bueno, hay unas fotos que estoy dedicando un poco para poner un orden. Vosotros recordáis. Pantalón
y
elefante, ¿no?
Que sí, tenía yo. Pantalón, patada de elefante y
mallado. El tapón es como una para que gente está un poco más alta. Unos bigotes, vos no te puedes imaginar. Una
serie de palabras.
El bigote es la manera.
Pero eso de verdad es una cosa que es importante. ¿Por qué? Porque la vida siempre ha cambiado. Pero más importante es que es a qué se olvida la gente donde hace. Eso es más importante.
No,
yo, de verdad, le tengo tanto cariño a la gente y personalmente a José María Pollo, porque como te he dicho en el libro, dice aquí una apuesta personal, y eso más que me llena de orgullo que una persona sin conocerme. Llega de Barcelona, se lo dio, vino a jugar a verme y dije, este chico de volar.
Por eso.
Eso para mí es más que cualquier amistad en el mundo, vale más que nada. Cuando veo esta foto aquí, cuando veo esta foto aquí, no sé, ¿qué avión era? Se llamaría un vuelo de Miguel. A quien trajo el Diego Armando Maradona desde Alicante. Bueno, una gafa tipo esos que van abajo en agua, grandos. Uno de los bigotes, bueno, como solo pueden hacerlo los que sean de India, grandotes con machotes.
Pues por eso podía confiar, ¿visto? Que era solo para saber
nada más, ¿eh? Bien, hombre, te digo de verdad, hay que estar. Hay que respetar las decisiones que se toman por parte de la gente que son autorizadas y sin miedo. O sea, hay mucha gente ahora habla por hablar, dan explicaciones, cualquier que está agregable, que no sé. Hay que cuidarnos todos, no hay ninguna otra. Si nosotros no cuidamos a nuestro cuerpo, a nuestra gente cerca, siempre vamos a caer. Y por eso estoy tranquilo, que eres sin caso de estar de parte de salir. Compro cualquier cosa, esta casa y aquí en casa, nada más. Y esperar qué pasa en este libro. Nada más.
Gracias, Cristo, un abrazo muy fuerte.
Venga, que salga de nuevo sin miedo, sin miedo, que esto como el cosa así se va a ir.
disciplina y sin miedo.
Gracias, Miquel. Gracias, Oli.
Un abrazo.
A mí, hasta luego.
Tenemos llamada para el Naviur. ¿Está por ahí, Pedrito?
Sí, estoy aquí.
Claro, Sergio de Madrid. Hola, Sergio, muy buenas.
Buenas.
¿Cuál fue el último día que marcaron tres goles Cristiano y Messi?
Pues, seguro, pero el 27 de 2003 en Lima.
¿El 27 de qué? ¿Se ha cortado?
27 de enero de 2003 en Lima.
¡Claro! Ese día es.
¡Hala, a la primera!
Sí. Era muy facilito para recordar buenos tiempos del fútbol. Hace 7 años llegó ese día. De Cristiano le marcó 3 goles al Getafe y Messi 4.
Y el Messi a Osasuna.
Pues ya está.
Joder, pues qué ilusión.
7 de enero del 13.
Jamón para Madrid. Gracias, Sergio. Enhorabuena.
Un saludo, Paco.
Se han quedado la rampa de lanzamiento César de Amurrio, Luis de La Coruña, Marcos de Madrid y Manuel de Salamanca.
Me he traído hoy bocata perfecto. Yo le llamaría el bocata perfecto. Lo más importante, ¿de qué quieres tú el bocata? Yo de jamón.
Oh.
Yo de Navidul.
Ey.
Del número uno, Navidul. ¿Que cómo lo hago? Pues lo he dicho siempre. Primero, lonchas Navidul. Si tengo jamón entero, corto lonchitas finas. Si no, las lonchas Navidul las saco de la nevera una horita y pico antes para que estén a temperatura ambiente.
Ey.
Cojo el pan, lo tuesto, le pongo un poquito de tomate así por encima. Meto las lonchitas Navidul entre trozo y trozo de mi pan y luego me como un bocata que sabe a gloria. Se llama Navidul. Claro, hombre, es el auténtico jamón ibérico, el de Extremadura. El que prefiere todo el mundo, porque hay jamones y luego está Navidul, el bueno, el mejor, el number one. Navidul, el auténtico jamón ibérico.
Te voy a poner luego, Pedro, con... Oye, igual, si no nos da tiempo a hacer consultorio, el consultorio va a ser que le hagas un examen a un zumbao. Con
¿sí?
todo el cariño del mundo, ¿eh? A un seguidor del Málaga...
Entonces no estamos zumbao.
Que dice que desde la temporada 2007-2008 hasta ahora, o sea, son 12 años, se sabe... Tú le dices el partido, Málaga, sí. ta. El resultado, el día de la semana que se jugó,
o sea, el horario, domingo, lunes.
Sí, el horario y los goleadores.
Así es Málaga, que, supongo.
Supongo. Tú búscale ahí 4 partidos salpicados en estos 10, 12 años y a ver si es verdad. Luego te pongo con él. Antes, esto es más serio, nos dice Nacho Pla que hay una farmacéutica en Huelva, que se llama Yolanda Pérez, que está un poco fadadilla con que la gente todavía no muy concienciada está yendo a comprar chuminadas, tonterías. Hola, Yolanda, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien.
¿Estáis bien tú y tu familia?
Sí, sí, estupendamente, gracias.
Porque también sois gente de riesgo, claro, el que está pachucho acude a la farmacia. Por cierto, ¿mascarillas tenéis?
Pues mira, mascarillas he tenido hasta el viernes, pero bueno, he tenido 100 mascarillas y las hemos estado repartiendo poquito a poco y ahora creo que la semana que viene, entre un grupo de compañeras que tenemos, vamos a conseguir algunas más, pero está difícil el tema de las mascarillas, los guantes y en general todo.
Claro, y ahora cuando diga, que parece que lo ha dicho ya la OMS y el gobierno, que hay que llevar mascarilla, pues imagínate.
Pero, claro, obligar a llevar una cosa que no hay, no sé cómo lo vamos a hacer, porque si no nos suministran las mascarillas, no podemos vender mascarillas.
No, claro, claro.
Y la gente no las puede llevar.
Y Yolanda, ¿qué pasa? Que a tu farmacia acude gente que se podía ahorrar la compra casi
bueno,
anecdótica, ¿o qué?
Hay de todo. Mi farmacia está en un barrio donde hay mucha gente mayor y van los hijos y hay gente muy concienciada, se va la medicación porque suelen ser tratamientos de larga duración. Entonces, les decimos que por favor se lleven la medicación para 20 días o 28 días, que es lo que suelen traer las cajas, o 30. Pero hay gente que sigue con la costumbre de llevarse lo que necesita ahora. Claro, eso la verdad que dificulta mucho que las cosas se hagan bien, porque si tú te llevas hoy una caja de aspirina, mañana te lleva la del colesterol, dentro de 3 días viene ya por otra cosa, un diurético, entonces no se hacen bien las cosas, pero no hay manera, hay gente que no entiende que no se puede salir por eso, que se tiene que llevar la medicación de una vez,
claro, y
para evitar volver.
¿Usted se lo reprocha o buena gana de meterse en lío?
No, sí, lo solemos decir, Lo que pasa es que hay veces que ya te das cuenta, después de 3 semanas, que es un poco inútil, porque es que hay gente que viene cada día o cada 2 días.
Claro, lo están utilizando para salir de casa. Sí, sí, exacto. Sí, sí.
Entonces, ya si lo hemos dicho 3-4 veces, vemos que no hacen caso, pues ya no lo decimos, porque vemos que no sirve para nada.
Claro, claro.
Lo que les decimos. Pero bueno, en general hay mucha gente que sí que hace las cosas bien, otras no, la verdad.
Yolanda, pues queda hecha la denuncia y el llamamiento que la farmacia es un servicio esencial, no es para bajar a dar una vueltecita. Muchas gracias por atendernos, Yolanda, un beso muy grande.
Venga, hasta luego, gracias.
Un oyente nos mandó un correo electrónico esta semana y nos dijo, mira, yo soy especialista en bolsa. Bueno, no lo dijo así. Tengo una web que se llama Tiempo de Bolsa. Bueno, no sé si lo dijo así. El caso es que se llama Miguel Ángel Martínez y le hemos dicho, pues mira, como quiere aplicar la bolsa al fútbol, cuando vuelva al fútbol podemos hacer algo muy chulo con esto de la bolsa y el fútbol. De bolsa, algunos ganan algo y todos, incluidos los algunos, pierden. Porque una vez se gana y otra se pierde, pero en bolsa hay que saber mucho. Caso que esta semana, o ¿cuándo fue? Miguel Ángel Martínez. Hola, Miguel Ángel, muy buenas.
¿Qué tal? Hola, Paco. Buenas tardes a todos.
Recomendaste un valor.
Sí.
Y te entendí que había subido un 42% el valor que había recomendado. Tú tienes una web que se llama Tiempo de Bolsa, ¿no?
Sí, eso es, eso es.
Que es como tiempo de juego, pero de bolsa.
Justo, justo.
¿Y qué valor recomendaste?
Pues recomendé un valor el lunes pasado, se llama Atris, es un valor, una compañía española que trata temas de oncología. Y lo recomendé el mismo lunes por la mañana a las 9:30 de la mañana. La bolsa, para quien no lo sepa, abre a las 9 en punto. Y a las 9:30 lo recomendé, 9:35. Estaba subiendo un 4%. Y yo dije, pienso que puede pasar algo fuerte, si no hoy, mañana. Se adelantó en vez del martes, fue el mismo lunes, mejor para los oyentes. Y eso, subió un 42%, que para la que está cayendo ahora mismo en las bolsas y bueno, en toda la economía, la verdad es que fue un regalazo.
No, es una barbaridad. Pues si te dejas, cada semana sí. Te vamos a llamar para que nos digas, tengo 100 eurillos, voy a jugar en bolsa a ver si me sube algo.
Sí, claro.
Recomiéndanos un valor.
Bueno, os digo dos. Tengo dos alternativas. Mira, tengo uno en España que se lleva merodeando el área ya varios días, que es Tubacex, es una empresa de País Vasco.
¿Tubacex?
Sí, Tubacex, con B. Y está a 1,338 y pienso que no va a subir evidentemente tanto como la que dije el lunes pasado, pero pienso que a lo mejor en un día puede subir un 7%, que está a 1,338 yo pienso que podría subir hasta 1,44, que podría ser mismamente mañana, ¿eh? O sea, porque está merodeando ya un par de días y pienso que aquí puede pasar algo, si no mañana, pasado o esta semana, pero vale, eso, apuntado. Hasta 1,44. Y otra es un banco italiano que se llama UBI Banca, pero en vez de con V, con B, UBI Banca.
Sí.
Y ahí es hasta a 2,36 euros y pienso que si baja un pedín más solo, hasta 2,35,5, ahí se podría comprar y esperar a que suba hasta 2,50, que eso también sería un 7-8%. Pero son todo, yo todo lo que digo son valores a corto plazo. O sea,
sí.
No creo en el largo plazo, porque básicamente porque nadie sabe lo que va a pasar dentro de un año, pero no ahora, sino nunca. Entonces, pienso que a corto plazo es como más feliz haces a la gente, vamos.
Como la semana que viene te vuelvo a llamar, como hayas acertado en una, fíjate lo que te digo, ya te trato de don, ¿eh? Y si has acertado en dos, excelentísimo, señor Miguel Ángel Martín.
No, hombre, que va, no, de tú siempre.
Un abrazo, Miguel Ángel, y gracias.
Venga, un abrazo, Paco.
Germán Dobarro, Coruña. Hola, Germán.
¿Qué tal, Paco? Muy buenas.
Yo me cuentan esta historia y no me la creo. Así que digo, una voz autorizada. Una voz a la que yo le doy toda mi credibilidad.
Te voy a decir una cosa. Cuando me lo contaron, aluciné. Porque esto que vamos a escuchar y con este tío con el que vamos a hablar no es un ejemplo de superación, es un superhéroe. Mira, por una alta probabilidad de enfermedad genética, con 18 añitos le extirparon, escuchad bien, el colon y el recto. Un tiempo después le tuvieron que quitar el estómago y la vesícula biliar. Perdió más de 50 kilos. Se quedó en el chasis. Vamos, ponía un pantalón y le cabían las dos piernas. Pero el tío dijo, yo no me rindo, voy a hacer ejercicio. Y ya no paró. Es un crack, se llama Juan Dual. Es el tío más positivo del mundo y simpático a más no poder. Así que habla con él y alucina un poco.
Pero has dicho el colon, el estómago...
El recto, la vesícula biliar. Entonces, y de momento nada más, de momento.
Juan, hola, Juan Dual. Juan, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes, ¿cómo estamos?
Encantado de saludarte. Pero entonces, ¿qué tienes detrás del ombligo que tienes? ¿Qué hay dentro?
Tengo una cicatriz muy bonita y luego aparte hay mucho hueco ahí dentro. Está todo. Las piezas que me han quitado pues han dejado espacio para ir rellenándome de experiencias y de vida.
Joder, pero... Escucha, bueno, protagonizas un corto que se llama Vacío, porque tienes sí. Todo esto vacío.
Exacto, sí, se puede decir más o menos que estoy un poco vacío por dentro, o sea, teniendo en cuenta el volumen que ocupan esos órganos por ahí dentro, pues me han dejado buen hueco ahí dentro.
Perdiste 50 kilos y resulta que ahora haces escalada, corres y palizas en bicicleta. ¿Dónde te pillamos ahora?
Estoy en casa de mis padres, aquí en Valencia, me voy a seguir haciendo la cuarentena, como todos.
¿Has hecho traslados en bici por todo Estados Unidos o algo así, me han contado?
No, Latinoamérica. Empecé a pedalear en Nicaragua y llegué hasta Tierra del Fuego. Estuve 2 años pedaleando en bicicleta, viviendo en ella y pues aprovechando que yo podía pedalear y hacer mucho ejercicio, pues enviando un poco un mensaje de fuerza de, oye, si una persona que está vacía por dentro puede hacer ese tipo de cosas, de que no somos capaces cada uno en nuestra casa, ¿no?
Pero es que me dicen Germán y Evia que tú no tienes hambre.
No, la hormona que fabrica el hambre, que genera el hambre, es la leptina, se genera en el estómago, envía la señal al cerebro y dice, que estamos vacíos, que hay que comer, y la devuelve, entonces te entran las ganas de comer. Yo esta cosa no la tengo, lo cual en la cuarentena yo creo que esto va bien porque la necesidad de ir a la nevera es mucho menor. Y entonces no voy a salir como una bolita de la cuarentena, pero sí, hay que aprender a gestionar eso de cabeza directamente. O sea
te obligas a ti mismo a tomar algún alimento a X horas y ya está.
Ahora ya lo tengo completamente asumido y controlado porque ya son los últimos 8 años de mi vida, han sido así, a nivel de ejercicio físico de alto rendimiento ya es brutal, entonces llega un momento en que ya no hace falta que me lo vaya controlando, sino que de manera automática ya me conozco las sensaciones y ale, a cocinar.
¿Cómo te alimentas? Quiero decir, si no tienes estómago, ni recto, ni vesícula, ni nada de nada, ¿qué tomas? ¿Algún gel?
No, yo hoy, por ejemplo, hemos comido en casa arroz al horno.
Anda, o sea,
siendo en Valencia...
¿Comes normal?
Sí, claro, como una persona normal. Lo único es que
el tránsito por dentro de tu cuerpo, que es 5 centímetros.
Es muy rápido. No, a ver, el tramo del intestino delgado es el tramo más largo, son cerca de una media entre 7 y 8 metros en cada humano. Y es la parte importante, sobre todo con el tema de incorporación de nutrientes. Si yo no tuviese intestino delgado, y sí que estaría jodido, porque ahí sí que tendría que estar condenado a ir con temas de nutrición por vena y demás. Pero como lo que no tengo, entre comillas, lo único, entre comillas, que no tengo es el estómago, que facilita, también absorbe otras cosas, pero facilita la digestión por parte del intestino delgado. Ajá. Entonces, como voy comiendo en pequeñas cantidades, controlando bastante bien lo que como, puedo comer prácticamente de todo.
¿Cuánto pesas?
Ahora estoy pesando unos 66, 67 kilos. 66. Y mido 1,86.
¿Midiendo 1,86?
Sí, el IMC me sale a deber.
O sea, que estás como un toro físicamente, pues además haces escalada, más correr también, ¿no? Me han dicho.
Sí, esta mañana he hecho 15 kilómetros corriendo por el pasillo y sí, de hecho, hoy a estas horas deberíamos estar corriendo en Patagonia, Ultrafior. Teníamos los 80 kilómetros de una carrera allí cerca de Puerta Natales, en la zona de Torres del Paine, pero obviamente por la situación a nivel mundial pues no se corre, pero en cambio pues estoy corriendo en el pasillo de casa.
¿Haces carreras de 80 kilómetros?
Sí, soy deportista de ultra distancia, aparte, o sea, cuanto más... A mí lo que me pidan de correr rápido, que no me inviten, pero cuanto más rato pueda estar disfrutando de la montaña, para mí es una conexión conmigo mismo.
Es que estoy flipando. ¿Cuánto mide el pasillo de tu casa? Que esta es una chorrada, pero si te has hecho...
30 metros.
¿Cuánto?
30 metros.
Ah, vale, por lo menos un pasillo largo, porque si no acabas mareado.
Hoy he estado 1 hora y media para hacer los 15 kilómetros y luego haré otros 10 o 12.
Joder, es que no... Estoy sin palabras, o sea, sin estómago, recto, vesícula, ya no me acuerdo qué era lo otro.
Vesícula, estómago, colon y recto.
No tiene hambre, se obliga a comer.
Bueno, yo no me obligo, ahora lo disfruto muchísimo. De hecho, al principio era complicado porque, claro, o sea, tener que reacostumbrar y fabricar hambre de donde no hay para que el intestino delgado vaya nutriéndose era horrible. O sea, todo me sentaba mal. Pero a través de mi nutricionista y en el hospital clínico de Pepa, pues aprendimos a disfrutar de la cocina y ahora, o sea, estamos haciendo vago a la cuarentena. Mi madre me tiene ahí encantada de que vaya haciendo bizcochos. El otro día, haz pan, que te queda muy rico, y cocinando y demás. O sea, disfrutando muchísimo.
Escucha, ¿y el tránsito es muy rápido? Quiero decir, ¿que al llegar al poste ya tiene ganas de ir al servicio?
Depende de lo que comas. O sea, si como tipo pasta, arroz o patata, lo típico del carbohidrato, que es la base de mi dieta, tardo un rato más. Pero, por ejemplo, me encanta el helado, me encanta beber mi vaso para merendar de leche con galletas y Colacao. Y en 10 minutos es comida rápida. O sea, en 10 minutos sale todo para abajo. Pero claro, o sea, me gusta demasiado.
Juan, cuando pase todo esto, estoy convencido de que una de las cosas que voy a recordar es, una vez entrevistamos a un tío que no tenía nada ahí dentro y que había hecho... ¿Dónde está tu corto? ¿Dónde se puede ver el corto vacío?
Lo tenéis, bueno, lo subí el otro día a Instagram. En Instagram lo podéis encontrar en Dualcillo, @Dualcillo podéis encontrar el corto.
@Dualcillo.
Dualcillo, lo podéis encontrar, son 3 minutos y medio, creo.
Ah, vale, corto, cortito.
Pues sí, sí, o sea, es un corto muy intenso en el cual pues las cosas bastante directas.
Mañana me lo veo. Gracias, Juan, ¿eh?
No, a vosotros.
Encantado.
Un abrazo.
Joder, Germán.
¿Flipas o no? Es que yo cuando me lo contaron, esto nos viene a través de otro chalado, que es amigo de Torrente, que es el tercer chalado de la historia, que recorre el mundo en un coche que está destartalado. Y nos dijo, ¿existe este tío? Y dije, no puede existir. Esto no es verdad, esto no puede existir. Me puse en contacto con él, es que es un fenómeno. Un fenómeno. Y me decía, oye, acordaos por favor de decirlo de @Dualcillo en Instagram, que tengo mucho interés en que se sepa. A mí lo que me alucina es que exista.
De
me
cómo
alucina
es
que exista.
Muy fácil hacer 12.000 millones de horas, porque está currando toda la redacción de deportes. Torrente y Germán, y a veces se pegan palizas para encontrar a un personaje, le persiguen durante toda la semana para que al final los oyentes de Tiempo de Juego estén entretenidos. Gracias, Germán.
Con este fue muy fácil, ¿eh? Un fenómeno. Un abrazo, Paco.
Un abrazo.